Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios para poder recibir la palabra de Dios espiritualmente. Es muy importante que estemos en comunión con Dios porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que para lograr esa comunión, el uso de 1 Juan 1:9 es importante y apenas hacemos eso, le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que fue hecho de lo que no se veía, de la nada, de tu palabra, Señor, que es invisible, y ahora lo podemos ver la tierra, podemos ver todo lo que tú has preparado, todo lo que tú has hecho de lo invisible. Y ahora nos permites a nosotros tener tu invisible palabra en nuestros corazones para edificarnos a nosotros y conocer como parte del cuerpo de Cristo todos tus deseos, todos los deseos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra cabeza. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos ilumine en estas cosas. Amén. Muy bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 2:11. Nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Hemos entrado en ese asunto de la segunda muerte. Nos hicimos la pregunta, ¿qué significa la segunda muerte? ¿De qué se trata esto? Y para entender eso, estamos viendo tres cosas diferentes. Número uno, el significado de la segunda muerte. Número dos, la doctrina de la herencia, que no la hemos tocado en este momento, pero lo vamos a hacer no en esta clase, sino en la posterior, porque no nos va a quedar tiempo. Y el principio de ser limpiado de los pecados. Y en conexión con eso, vimos a 1 Juan 1:9, que es importantísimo. También vimos a Salmo 66, 18. Ahora lo que estamos haciendo es viendo esta doctrina de las muertes que existen en la Biblia. Y este es el listado de las 8 muertes. La muerte espiritual de la raza humana, la muerte de Cristo, la muerte carnal del creyente, la producción moral del creyente conocida como las obras muertas, la muerte sexual, el pecado que conduce a la muerte, la muerte física y la segunda muerte. Lo que más conoce la raza humana caída es la muerte física. Eso es lo que les aterra a ellos porque es el poder que tiene Satanás sobre las personas, la muerte física. Pero, como pueden ver ustedes, es parte de un listado de 8 muertes que dice la Biblia. Veamos la primera parte, que es la muerte espiritual de la raza humana, y como les he dicho, esto lo vamos a ver de una forma sinóptica. No es toda la doctrina de las muertes, sino que las partes más resaltantes de la misma. Como les dije, en el año 2003 dicté clases que tienen toda la doctrina completa de esto, pero encaja en nuestro estudio que les refresque la memoria con esta parte del estudio de las muertes. La primera muerte es la muerte espiritual de la raza humana. Y la muerte espiritual tiene que ver con la pena por el pecado y fue dada como advertencia para la humanidad en el jardín. Fue dada a la cabeza de la raza humana, que era Adán. Y esa es la condición en la cual todos nacemos. En Génesis 2:17 nos deja saber. La advertencia, ¿cuál es la advertencia? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la política de Satanás, de paso. No es bien el de Dios y mal el de Satanás, sino el bien y el mal es la política de Satanás. No comerás. ¿Nosotros comemos qué? La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros comemos. No, pues nosotros comemos el bien y del mal. Ya lo conocimos antes de nosotros llegar a nuestro Señor Jesucristo. De eso era de lo que comíamos, del bien y del mal. Porque el día que comas de él, como dice el hebreo, muriendo morirás. No ciertamente morirás, sino muriendo morirás. Eso se repite 2 veces. El verbo mus. Muriendo se refiere a la caída del hombre en el jardín o a la muerte espiritual en el momento de nacer. La caída espiritual de Adán, que causa su muerte espiritual, Dios creó a Adán con alma, cuerpo y espíritu. Cuando él peca, desobedece, come del fruto prohibido, muere espiritualmente. Ahora, toda su progenitura, que somos nosotros, que somos de Adán, nosotros venimos, toda la raza humana viene de Adán y de Eva. Tenemos que ese pecado original es transmitido a través de la raza humana a todas las personas, a través de Adán, a toda la raza humana. El que tenga padre, tiene el pecado original de Adán. Tiene la naturaleza pecaminosa humana. Ese es el motivo por el cual Jesucristo se le llama la semilla de la mujer. Él no tuvo padre humano, porque si no hubiera tenido el pecado original de Adán. ¿Correcto? Pero él no tiene el padre humano, sino su padre es Dios, y por eso no recibe este pecado original de Adán. El origen de la muerte espiritual fue el pecado original de Adán en el jardín. Y la pena fue impuesta cuando ocurrió la caída del hombre y es perpetuada en la raza humana a través de la imputación del pecado original de Adán a la naturaleza pecaminosa humana que ha sido formada genéticamente en la raza humana, después del nacimiento, simultáneamente con la imputación de la vida humana. La naturaleza pecaminosa humana es transmitida a través de los 23 cromosomas que tiene la mujer. Miren, cuando la mujer ovula una vez al mes, a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas que tenía del hombre y se queda con 23 cromosomas que no están infectados. Cuando recibe la esperma, que es la semilla, ¿verdad? Esperma significa semilla. Cuando recibe la semilla del hombre con 23 cromosomas, estos 23 cromosomas están infectados con el pecado original de Adán. Una vez que se engendra el óvulo, la persona tiene el pecado original de Adán y la naturaleza pecaminosa humana. Esto fue lo que no pasó con el Señor Jesucristo, porque él no era parte de este sistema, sino que viene de Dios, y él prepara estos 23 cromosomas perfectos de Dios para que nazca nuestro Señor Jesucristo. Estas fertilizan el óvulo de la mujer y de esa manera sale toda la raza humana. Si hay una persona que tiene padre, esa persona está espiritualmente muerta. Esa es la muerte espiritual de la raza humana. Nosotros no somos condenados por nuestros pecados personales. ¿Sabían eso? Nosotros somos condenados por el pecado original de Adán. Por eso es que una persona, si no llega a conciencia divina, esa persona no se le inculpan los pecados. Una persona que sea un idiota clínico, que es una persona que no llega a 80 y pico de cacumen intelectual, es salvo automáticamente. Esas personas son salvas porque no tienen la capacidad de llegar a saber que existe un Dios. Entonces Dios los salva automáticamente. Lo mismo hace con los niños que se mueren antes de llegar a la conciencia divina, porque Dios es justo. Si no llegas a conciencia divina, eres automáticamente salvo. Eso es lo que tenemos aquí y lo hace Dios. Ahora, en Efesios, fíjense lo que nos dice Efesios 2:1. En cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, no debido a sus transgresiones y pecados, estaban muertos en sus delitos y pecados. Estamos hablando de que estaban muertos a estas personas, pero no se debía a su pecado. Los pecados personales son una señal de que estábamos espiritualmente muertos. Eso es muy importante, la diferencia que existe entre uno y el otro. Romanos 5:12 clarifica al apóstol Pablo este asunto de una manera espectacular. Por esta razón, dice, así como el pecado, el pecado original de Adán, entró en el mundo por medio de un hombre, y la muerte espiritual por medio del pecado. ¿Se dan cuenta por qué somos muertos espiritualmente? Por el pecado original. Por medio del pecado. Así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron cuando pecó Adán. Nosotros pecamos en Adán, estamos en las lonjas de Adán, como dice la palabra de Dios, en la contextura genética, y nacimos de fábrica caídos. Por eso es que algunas personas dicen, no, que yo me porto bien y que yo llevo la ley y que yo hago esto. No importa. Si no crees en el Señor Jesucristo, no importa lo bien que te portes, tú estás eliminado de esto. Dentro de esta muerte espiritual, hay una muerte espiritual de sustitución, que es la que hace nuestro Señor Jesucristo para redimirnos a nosotros. Esto ya estaba hecho en la eternidad pasada, señores. Recuérdense los decretos divinos, lo que hizo nuestro Señor en la eternidad pasada, que puso a nuestro Señor Jesucristo como el meollo de la historia humana y como el Salvador, como el justo. Esa muerte espiritual de sustitución ocurrió en la cruz, cuando nuestro Señor cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y fueron juzgados. Aquí tenemos algo muy interesante. Nuestros pecados personales nunca fueron imputados a nosotros para condenación. Nosotros somos condenados en base al pecado original de Adán. Pecados a nosotros fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todos los pecados. Él es nuestro sustituto. Por eso es que en 1 Pedro 2:4 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas han sido sanados. Él paga entonces por todos nuestros pecados. Y es pago. Él pagó por nuestros pecados. Pedro es el que habla mucho de esto y tiene una manera clara de decírnoslos a nosotros. En 1 Pedro 3:18. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, en plural, no por el pecado en el singular. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Tenemos en este proceso también 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Muy interesante, pecado está en el singular aquí. Él no conoció pecado, bueno, no tenía pecado. Y él vino a hacer la voluntad de su Padre. Tenía algo diferente, recuérdense. Tentaciones que vinieron a él fueron las tentaciones similares a las tentaciones de Adán. Adán, cuando estaba todavía vivo espiritualmente, tuvo ciertas tentaciones, no tenía todavía activada la naturaleza pecaminosa. En Isaías 53:6, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesucristo. Aquí está hablando en quién. Aquí está Jehová en el Antiguo Testamento, fíjense. Que por lo general se refiere a quién. A Jesucristo, por lo general. Pero en este caso se refiere al Padre. Es una de las partes donde está. Jesucristo, o sea, Dios Padre, Jehová, cargó en él, en Jesucristo, los pecados de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Aquí vemos algo muy interesante, que es que nuestro Señor Jesucristo es el sustituto para nosotros, para que no pasemos por esa muerte, para que esa muerte espiritual seamos regenerados, nazcamos de nuevo. En Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos esta muerte. La próxima muerte que vamos a ver es la muerte en Cristo. Dentro de esto, vemos que mientras que la muerte espiritual ocurre en el momento de nacimiento físico, que cuando la persona, cuando Dios imputa la vida humana a la criatura, fíjense cómo funciona esto. Esto es un poquito controversial, pero de todas maneras se lo voy a decir cómo funciona, porque hay tres clases de vida. Hay la vida biológica que es el niñito cuando nace, la vida biológica. Y después tenemos la vida del alma, que es la verdadera persona imputada en el momento de nacimiento. Se conoce como Neshama, el soplo de Dios de la vida. Cuando estas dos vidas se unen, tenemos ¿qué? Vida humana. Por eso es que esto limpia muchas cosas también, porque ustedes han oído hablar de fertilización en vidrio. ¿Han oído hablar de eso? In vitro fertilization, le dicen en inglés. Hay una, como una cajita de píldoras que le llaman el plato de Pietri. Petri dish. Y aquí ellos ponen un óvulo femenino y masculino. Genéticamente están sacando una célula y esa célula la van a hacer que se multiplique y multiplique y multiplique, que de ahí salga un niño. Y hay muchas personas que entran en las cruzadas, las famosas cruzadas de ¿por qué? Que eso no se puede hacer, que eso va contra Dios. Miren, ¿quién es el que da la vida? ¿Quién es el que hace el alma? ¿Dios es el que hace el alma? Dios es el que dice si va a vivir o no va a vivir. ¿Cómo viene? No importa. Es lo mismo que, por ejemplo, la pena capital. Fíjense porque el hombre yerra en estas cosas. El jueves fui a una reunión de pastores y estaba hablando un señor acerca de la pena capital, precisamente. Y dice que es legítima, la palabra de Dios dice que la pena capital tiene que existir porque es lo que hace que la criminalidad sea tronchada. Importante, tú matas, tú vas a morir. Que hierro mata, hierro muere. Un pastor dice, bueno, a mí me parece eso, me tengo un poquito de problemas con eso porque, fíjense, todos los casos que han salido a través de la genética, que es muy exacta, pues se comprueba que fue otra persona. Y así han muerto muchas personas que son inocentes. Lo que le estaba proponiendo es que no debe existir la pena de muerte. Y claro, tiene cierta lógica cuando dice, sí, ¿verdad? Porque es injusto pues que una persona muera. Y yo les digo, si no fuera por la muerte capital, nosotros no tendríamos vida eterna. Porque a nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por muerte capital. ¿Y nuestro Señor Jesucristo qué era? ¿Culpable o inocente? ¡Inocente! Él supo todas esas cosas en la eternidad pasada, señores. Si la vida de una persona termina por una injusticia, el asunto aquí es, ¿crees o no crees en el Señor Jesucristo? Es muy interesante porque el argumento ese de que la pena capital es mala, no señor, si no fuera por la muerte capital nosotros no tenemos salvación eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo, que era inocente, fue y pagó por los pecados de la raza humana. Bueno, ahí se los dejo como parte adicional del estudio. Nosotros tenemos una muerte en Cristo. Mientras que la muerte espiritual ocurre en el momento del nacimiento físico, la muerte de nuestra posición en Cristo ocurre en el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento o regeneración. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que murió por la pena capital siendo inocente. Entonces, el primer nacimiento, esta persona tiene que estar viva primero que todo para poder crecer y creer en el Señor Jesucristo. Tiene que tener vida humana. Ahora, una vez que tiene vida humana, esta persona llega a la madurez, llega a conciencia divina, se le presenta el Evangelio, cree, esta persona puede nacer de nuevo. Por eso es que en Juan, el capítulo 13 de Juan dice, cuando se recuerdan de Nicodemo, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo, le dijo. Y él dijo, ¿cómo va a ser posible que yo siendo viejo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre para salir y nacer de nuevo? Y le dice, el que no nace de agua y del espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Y claro está que muchas personas creen que el agua tiene que ver con el bautismo de agua, pero no tiene que ver nada con el bautismo. Simplemente, cuando una mujer está en estado Antes de dar a luz, ¿qué pasa? ¿Cuál es la señal que va a dar a luz? Se rompe la fuente de agua. Sale el agua primero y después sale la persona. Y en el próximo versículo, nuestro Señor Jesucristo mismo explica lo que había dicho anteriormente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí lo tienen ustedes. Y de paso, estamos viendo los 8 clases de muerte diferentes. No hemos visto hace mucho tiempo las 7 diferentes bautismos que existen en la Biblia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es una cosa interesante que la mayor parte de las personas no saben lo que se trata. No saben que hay 7, no saben que hay 8 muertes, no saben una cantidad de cosas que son importantes. La muerte de nuestra posición en Cristo ocurre a través del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. O sea, uno de los ministerios del Espíritu Santo para nosotros es este bautismo. El bautismo del Espíritu Santo de la salvación, en el momento de la salvación. El creyente en ese momento es identificado con Cristo en su muerte, entierro y resurrección. Esa es la manera que nosotros morimos en Cristo. Y el apóstol Pablo, contestando muchas de las interrogantes que tenían los fariseos, las personas legalistas, que decían, bueno, según tú, yo puedo hacer lo que me da la gana y voy a estar en el reino de los cielos, y qué buena es tu religión, porque es muy fácil, muy fácil. ¿No? Porque estaban acostumbrados a la ley, estaban acostumbrados al yugo que les imponían ellos. Y ahora llega la gracia de Dios y se quedan que no la pueden entender. Por eso es que él utiliza eso y les deja saber cómo es este asunto de la muerte. ¿Qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Se dan cuenta del argumento? Porque él dice que mientras nosotros pecamos, la gracia es mayor. No vayan a malinterpretar esto. De ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, para la muerte en Cristo, uno de los muertos en la Biblia. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, aquí cuando se habla de la gloria del Padre, ¿a qué se está refiriendo? A la esencia de Dios. Estamos hablando de la esencia de Dios, que son sus atributos. Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en nueva vida. Esto yo se los he explicado a ustedes de esta manera. Aquí se va a poner chiquito los círculos, ya ustedes los han visto anteriormente. Antes vivíamos aquí con alma y cuerpo, pero una vez que nosotros morimos en Cristo, de aquí solamente sales muerto. O mueres en Cristo o mueres en tus pecados, para condenación eterna. Pero si mueres en Cristo, eres una nueva criatura con alma, cuerpo y espíritu, y ahora tienes vida eterna en Cristo. Ya has pasado de muerte a novedad de vida. Esto es la vida nueva, y esta vida nueva se hace en el Espíritu. El Espíritu humano es activado por el Espíritu Santo para que el Espíritu sea el que lleve las cosas de Dios en ti. Esto es lo que está diciendo aquí. Fue crucificado entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Aquí estamos nosotros ahora viviendo la vida espiritual. La vida espiritual, así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. O sea que aquí nos salen dos cosas. Morimos en Cristo, somos resucitados en Cristo, porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Garantizado por el Todopoderoso. Aquí no hay tu tío ni mi tío que no voy a ir, que no tengo eso, que me falta aquello. Pues morí en una explosión y no quedó nada. No, tú vas a ir al cielo porque Él es el que tiene todo esto para ti. Y sabemos que nuestro viejo hombre, este es el pecado, la naturaleza pecaminosa humana, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos al pecado. ¿Quién nos da la destrucción del carnal para que el espiritual viva? Nosotros siempre, porque somos expertos y todavía vivimos en ese cuerpo, le vamos a dar cabida al carnal para regresar al pecado. Después dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Les dije anteriormente que la muerte es la carta mayor de Satanás para darle miedo a la gente. No se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideran que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí hay vida. Recuérdense que en estos círculos de arriba hay vida, hay verdad y hay luz. Aquí hay muerte, mentira y oscuridad en la parte de abajo. Y eso es lo que tenemos en los versículos 1 al 11 de Romanos 6. Pero ahora miren lo que dice Colosenses. Fueron sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él, ¿Oyeron lo que dijo? Ya fueron resucitados en él. Ya, no van a creer que eso va a pasar al final. Ya nosotros somos parte del reino de los cielos. Por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Del mismo poder que levanta a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, nos levanta a nosotros, garantizado por el Todopoderoso. Tenemos lo máximo y lo mejor de Dios, señores. Cuando ustedes ven esto, es importante porque se dan a dar cuenta que Dios tiene todo preparado. Lo que necesitamos nosotros es conocerlo a Él, entregarnos a Él. Y lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. No busquen los deseos de tu corazón sin Cristo, porque no lo vas a encontrar, poniéndole a algún lado. Ahora vamos a la tercera muerte, que es la muerte carnal del creyente. Cuando me refiero a carnal, no estoy hablando del carnal que es el hermano. Estamos hablando del carnal, el de la carne. Hablamos de la muerte de la carne del creyente. Ya morimos en Cristo para vida eterna, ahora somos parte de la familia real de Dios. Por eso la muerte carnal es del creyente. Porque el incrédulo está muerto todavía en sus pecados. No estamos hablando ya del incrédulo, estamos hablando ahora del creyente. Por eso le pongo el creyente. Junto con esto vemos que la muerte carnal del creyente tiene que ver con tres categorías de fracaso. Ahora, dos de esos fracasos son llevados a cabo por medio del primer fracaso. El primer fracaso son los pecados después de la salvación. Si la persona peca después de la salvación, y lo va a hacer, y no sabe que hay 1 Juan 1.9, ¿qué va a pasar? Se va a mantener en pecado. Y aquí comienza a hacer los deseos de la carne todos. Y me refiero a el bien humano, que es producido por la persona que está en la carne. El bien humano es la producción del arbolito este. Ese es el bien y el mal. Esta persona va a producir bien, de acuerdo al plan de Satanás, esa producción va a errar. Y la maldad después de la salvación, que es parte de la persona que está en el sistema cósmico, que está involucrado con las cosas de Satanás. La muerte carnal del creyente es el tema de la frase que está en Efesios 5:14, que nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, ¿y qué? Y te alumbrará Cristo. De entre los muertos es aquí abajo, que es la muerte carnal. Despiértate de los muertos, recuérdate que la palabra de Dios utiliza dormir y muerte como sinónimos. Salte de aquí, te está diciendo, aquí estás en las tinieblas, sube aquí, aquí te alumbrará Cristo, que es la luz. Sube, 1 Juan 1.9. Tú utilizas 1 Juan 1.9 y sales de la muerte cósmica. Se llama la muerte cósmica porque aquí estás muerto en vida. Estas personas caminan muertos en vida, como los zombies. La carnalidad está escrita, por ejemplo, en 1 Corintios 3.1. Fíjense lo que nos dice. Y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, pude hablar de esta manera, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esas personas, conociendo las cosas de Dios, no usan a 1 Juan 1.9 para restaurar su condición de carnalidad a espiritualidad, y por eso no les puede hablar de las cosas profundas porque no lo entienden. Personas que pueden entender cosas que son muy básicas, pero no entienden las cosas profundas de Dios, porque son profundas, son para los hombres de Dios, personas que están con Dios. Cuando me refiero al hombre, me refiero al hombre y a la mujer. Es correcto en el español usar hombre para dos géneros en ese sentido. La muerte carnal, conocida también como la muerte temporal, o la muerte cósmica, o la muerte fragmentada del creyente, se refiere a la función de la abolición del creyente de convertir la tentación de la naturaleza pecaminosa a pecado o desobediencia. En otras palabras, este no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no puede pecar. Tiene que tomar en su alma una decisión de dejar esa condición de espiritualidad para entrar en la carne. Es aquí abajo donde peca. Porque aquí está controlado por la carne. Está por la carne y en la carne entonces sí va a hacer eso. Sí va a darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Para el creyente, meterse en el sistema cósmico representado por este círculo de aquí abajo, a través del pecado, siempre recibe esa muerte cósmica. Siempre queda muerto en vida, en otras palabras. Esta se conoce como la muerte cósmica. Y cuando el creyente entra en el sistema cósmico, está muerto en vida, que es la muerte cósmica. Aunque sea salvo, en su caminar con Cristo está separado de Cristo. Recuérdense que la muerte espiritual se le conoce como la separación de Dios. Con la muerte cósmica, o esta muerte carnal, es que la persona por su libre albedrío está separado de Dios, aunque Dios está en él, pero no hace caso a las cosas de Dios. Por eso es que en Santiago 1.15 nos dice, luego la baja pasión, después de haber concebido, da luz al pecado. Y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Esta es la muerte carnal, la muerte cósmica. De aquí viene aquí. Engendra, piensa en esto, sale de la protección divina, entra en la carnalidad, y ahí es donde le dice, sí, quiero. También en 1 Timoteo 5:6 nos dice, pero el que se entrega a los placeres, viviendo está muerta la persona. Está hablando de un segmento de la naturaleza pecaminosa humana que tiene que ver con los patrones de lujuria, o con los patrones de lascivia, por un lado. Por otro lado puede ser, aquí está hablando de los placeres, que es la lascivia, pero también puede hablar por el otro lado, que es el legalismo, o el ascetismo, o el legalismo. Todo eso es parte de la producción de la naturaleza pecaminosa. También lo vemos en Apocalipsis, fíjense, Apocalipsis 3:1, que lo vamos a estudiar en breve, después que terminamos Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Estás hablando de la muerte en qué? En sus pecados. Está hablándole, la carta es a la iglesia. ¿Usted está hablando con quién? Con creyentes. Esos creyentes están caminando en la carne. Cuando están caminando en la carne, ellos son su propia cabeza. Ellos son autónomos. Están separados de Dios. Otra manera que lo dice Dios, son ovejitas escarriadas. No están con el pastor, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a la oveja si está sin el pastor? Se lo lleva a las fieras, porque no tiene protección de ninguna clase. O se mete un problema, se mete en una zarza, o se cae en algún lugar. Es muy probable de que muera físicamente muy rápidamente. Lo que pasa es que nuestro Señor nos las da de diferentes maneras para que lo podamos ver. Pero lo entendemos perfectamente bien. Otro, en Romanos 8:6. Fíjense todo lo que tenemos acerca de la muerte carnal de creyente, la muerte cósmica, que es el involucramiento con este sistema de aquí. Para nosotros hoy en día, creo que sepa que es muy fácil entrar en esto. Aún más que antes, porque estamos en la parte intensificada del conflicto angélico. Créanmelo, antes la mayor parte de las personas no tenían internet en la casa, porque no había. Y el internet es peligrosísimo, porque la pornografía, me parece que hay 240 millones de lugares que dan pornografía. Ayer salió un estudio de que los jóvenes norteamericanos, y con eso les digo todos los jóvenes que están en los Estados Unidos, tienen una gran adicción a la pornografía. Y el estudio que hace este señor, me parece que era de Arizona, un psiquiatra prominente, dice que la adicción que causa la pornografía en los jóvenes es más fuerte que la adicción de la anfetamina. La anfetamina es lo más adictivo que existe, no sé si sabían eso. Y lo que hace esa adicción es que estos jóvenes se subdesarrolle o pierdan el 25% de la masa cerebral, porque están metidos en eso, o sea que no se desarrolla esta persona como debe ser, y nunca puede tener una relación sana con otra persona, incluso llega a la impotencia muy rápidamente, porque esta persona no puede tener una relación normal con una mujer, no puede compenetrarse con ella, porque tiene tantas fantasías que es impotente, porque tiene que estar pensando en cosas muy, muy locas para poder... ¿Saben lo que tiene ese hombre?
Sí.
La muerte sexual. Tiene que entrar en esa clase de actividad para poder tener una relación normal con la persona. Ahora yo les digo que lo único que cura eso es la palabra de Dios. Que se demora tiempo para que tú volitivamente dices, ¿sabes qué? No me interesa nada. Cuando venga el pensamiento a ti, Señor mío, aquí está la tentación, quiero ser tu voluntad. Y así poco a poco vas recuperando otra vez esa capacidad, porque Dios es el que regenera, el mundo degenera. ¿Qué creen ustedes que causa la aceptación del homosexualismo en los Estados Unidos? La pornografía. La pornografía, porque la persona, cuando entra en la pornografía, quiere más y más y más, y cosas más raras, y cosas más raras, y cosas más raras. Porque no tiene. Ya lo que ha visto, ya no es nada. No hay que ver cosas más raras. Y las cosas más raras son el lesbianismo, o la homosexualidad, una serie de cosas impresionantes. Entonces hoy en día, están dándole visto bueno al homosexualismo. Porque ellos mismos están metidos en esta clase de actividad, que es dañina y que destruye la nación, básicamente. Y eso es parte de esta carnalidad, parte de la carnalidad. Romanos 8:6 nos dice, porque la intención de la carne, es la naturaleza pecaminosa, es muerte, la muerte cósmica, pero la intención del Espíritu es vida y paz y prosperidad. Romanos 8:13 también nos lo dice. Porque si viven conforme a la carne, la naturaleza pecaminosa humana, han de morir, esta es la muerte cósmica. Pero si por el Espíritu, hacen morir a las prácticas de la carne y vivirán. Vida en abundancia, dice nuestro Señor. Para nosotros, como les digo, en esta época en que vivimos es tan difícil por tantas cosas que nos quitan el tiempo a nosotros. Hay tantas, pero tantas, pero tantas cosas que te sacan del camino de las cosas de Dios, porque no solamente las puedes absorber por medio de los cinco sentidos, sino que no es tan rutinario como venirse, sentarse, escuchar la palabra de Dios y crecer paulatinamente. La mayor parte de las personas no lo quiere hacer. Hay muchas, a menos de que tomes una decisión por tu parte de seguir a tu Dios, no la vas a hacer. En vez de poner tus ojos en Cristo, estás mirando en otras cosas y cuando menos sepas, te retiras. Te retiras del camino y creyendo que estás haciendo lo correcto en tus ojos, estás haciendo lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Esa es la tercera muerte. Ahora vamos a hacer la cuarta muerte, que es la producción moral del creyente. Se conoce como las obras muertas. Aquí lo que pasa es que cuando la persona está en muerte, en vida, va a tener una producción de obras muertas aquí abajo. Aquí es donde se producen las obras muertas. Esta muerte puede ser clasificada como la muerte funcional. En tu función como cristiano, como si no estuvieras vivo. Estás muerto, no produces nada. Y la producción que tienes es las obras de bien humano. Conocida como las obras muertas. No le interesan a Dios, no sirven para nada, no tienen ninguna clase de recompensa. O sea, es perder el tiempo. Perder el tiempo. Aquí vemos Hebreos 6.1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales. ¿Qué dice aquí? Dejando significa graduándonos de las doctrinas elementales. Nos vamos a graduar. ¿Cómo nos graduamos? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios y de esa manera nosotros pasamos ese proceso y llegamos a conocerlas. Ya las pasamos. Son doctrinas elementales. Las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Fíjense, otro pasaje que habla de la madurez espiritual, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahí las tienen ustedes. Nosotros, aquí abajo, producimos obras muertas. No cuentan en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdense que después de nuestra trayectoria, que en la faz de la tierra, cuando estamos enfrente de Dios Todopoderoso, ¿por qué vamos a ser evaluados? Por las obras. Y si tus obras te las pasaste aquí abajo en el sistema cósmico como creyente, ¿produciste obras muertas? ¿Sirven para nuestro Señor Jesucristo? ¿Que vas a llevarle obras muertas a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nosotros perdimos el tiempo, fuimos engañados por el sistema cósmico. Engañados, pensando que estamos haciendo grandes cosas. Y puedes ponerle lo que tú quieras, el nombre que quieras. Puede ser éxito en el negocio, éxito social, éxito en los deportes, éxito en tu profesión, éxito en cualquier cosa que tú quieras. Si eso lo estás haciendo separado de Dios, de nada te sirvió. Es un poquitito de tiempo así. Señores, ¿cuántos años tienen ya? Echan atrás, echan 10 años, hace 10 años. ¿Ya pasaron 10 años? Ya casi, ¿saben que hace ya casi 10 años pasó el año 2000? ¿Se recuerdan cuando empezamos en el año 2000? Se va a acabar el mundo. No se acabó nada. Y una de las computadoras no se van a perder. Pero ya hace 9 años de eso, señores. 9 años ya. Así se va volando esto. Nosotros estamos aquí para hacer las cosas de Dios. Las obras muertas incluyen todas las facetas del servicio cristiano hechos fuera de comunión con Dios. Aquí estás fuera de comunión con Dios, aquí estás en comunión. Unión común, comunión. Fuera de comunión, fuera de unión común con Dios. O estamos en Él o estamos sin Él. Las obras muertas son análogas entonces al bien humano. Las obras muertas son la función del bien humano separado de la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo está marcada por este círculo y este círculo demarca el sistema cósmico. Pues es el sistema de Satanás, es el sistema divino. Si estás engañado, estás viviendo en ese sistema de aquí abajo. Las obras muertas producidas en el sistema cósmico son obras muertas. La moralidad es virtud solo cuando es producida dentro del plan de Dios en la plenitud del Espíritu Santo. En el sistema cósmico las obras son legalismo, autorrectitud, arrogancia y son llevadas y convertidas en maldad. Todo lo que haces. Cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico se encuentra fuera del plan de Dios. Cualquier cosa, no importa lo que sea, incluyendo la producción hecha dentro del sistema cósmico. Por ejemplo, Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablo en lengua de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, cuando habla del amor, habla de la plenitud del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, ahí lo ven. Vengo a ser como un bronce que resuena y un símbolo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, si tengo toda la fe, de tal manera que traslade montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, pues nada me sirve. Entonces el amor es sinónimo de la plenitud del Espíritu Santo. Porque es la producción del Espíritu, no es la producción de la carne. La carne no puede ser amor. La carne produce ¿qué? No produce amor. Produce uso. ¿Okay? La persona que está en el sistema cósmico, odio, es un sistema de odio y de arrogancia, exactamente. toda la producción cristiana va a ser evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y aquí se los va a poner, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio de su cuerpo, sea bueno o sea malo. Es tu cuerpo, porque esta es nuestra casa temporal. Nos quedan entonces tres más y no llegamos a la segunda muerte porque nos acabó el tiempo, pero la semana que viene comenzamos con la muerte sexual. Les voy a hablar de las primeras tres rápidamente, y después hablamos de la muerte sexual, del pecado que conduce a la muerte física de la raza humana, y finalmente de la segunda muerte. En el orden que tenemos, resulta que está en el último lugar, pero es la que estamos estudiando en estos momentos. Pero yo quería que supieran estas otras muertes a las cuales se refiere la Biblia. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todo lo que has diseñado para nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén.